Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? Y a todos los oyentes en este día lluvioso también.
Sí, la verdad es que Teres parece que se ha demorado un poco. Ha venido un poquito con retraso, ¿no?
Bueno, con retraso no sé. Lo que pasa es que Canarias es maravillosa y cuando la ha descubierto, pues se queda más tiempo. Nada más que eso.
El mar se ha portado mal, pero llover ha llovido bastante bien en el norte, en el sur no tanto, en el sur ha caído...
Eso está bien, para que caiga agüita es una maravilla eso. Bueno, cuéntame, Diego, no hablemos ahora que vamos a aburrir a la gente, el cuéntame, tiempo, ¿qué quieres que tiempo. Te hables hoy?
Yo quiero que me hables primero y antes que nada de tu maravilloso artículo de opinión en el Burgado Digital de esta semana, porque además yo la semana pasada hice un comentario muy parecido al que tú has concluido con respecto a los anuncios que nos hizo el gobierno de Canarias, en concreto su vicepresidente, a algunos autónomos que facturen menos de 50.000 euros como si fuera la panacea y la solución a todos los problemas del día a día. Cuéntanos cuál es tu opinión, porque el título de tu columna, que se recomienda lectura siempre, yo opino hoy sobre esa rebaja anunciada para determinados autónomos. Cuéntanos, don Juan.
Hombre, pues está claro clarinete, ¿no? En el tema de que pueden leer, y si no yo ahora os la resumo, en elburgado.com, la columna pone yo opino, y hoy opino sobre esa rebaja anunciada para determinados autónomos, ¿no? Ese globo que anuncia el vicepresidente del gobierno de Canarias, o vamos a decir el gobierno de Canarias, ¿no? Porque le tocó anunciarlo como si fuera la panacea y como si fuera el descubrimiento de la legislatura, ¿no? No hay nada mejor que esa bobería, o como me dijo ayer mi amigo Arturo, esa gilipollez supina que hacen que haya muchos que aplaudan, ¿no? Vamos a ver, la exención que habla es una exención parcial y solamente se acogerán ciertos autónomos canarios, ¿eh? Vamos a hacer el énfasis en que sean autónomos canarios, pero en absoluto, y vamos a hacer énfasis en ello, en absoluto corrige la asfixia estructural de un trabajador por cuenta propia, porque lo que hace es poner un poquito de mimosín o de perlán. ¿Recuerdas ese anuncio que de las toallas que decía, sí, raspa mamá? Pues lávalo con perlán, ¿no? Pues aquí igual, ¿no? Raspa una barbaridad el querer trabajar, el querer producir, el querer participar del progreso y claro, ahora te lo suavizan o pretenden darte un alivio con este modelo clarísimo de intervencionismo fiscal. Es claro lo que te acabo de decir, ¿no?
Yo para mí lo tengo clarísimo, te lo agradezco mucho porque lo has dejado más claro de blanco sobre negro. Pero insistiendo un poco en que muchas veces, y tú y yo lo hemos hablado, que mejor no me dé nada, sino quíteme. Esto es la línea, ¿no? Es decir, evíteme tener que declarar IHIC si facturo menos de 50.000 euros. ¿Pero esto beneficia o perjudica a los pequeños autónomos que facturan menos de 50.000 euros al año?
Vamos a ver, Diego, una simple. El viernes grabé un reel y además lo grabé equivocadamente porque lo grabé cabreado y enfadado en mi situación normal, ¿no? Es decir, cabreado y enfadado, pero lo grabé en demasiado rápido, ¿no? El impulso me movió y el reel fue la leche, ¿no? Y eso me dio opción a escribir esto. Mira, esto no te supone absolutamente nada. Lo que te va a suponer es que ese modelo que tiene, que en vez de ser un recaudador del gobierno Canarias recaudando a tus clientes ese IHIC, en vez de convertirte en un recaudador y después hacer un modelo, que yo nunca sé qué número de modelos es, porque me he hecho siempre un lío brutal. Eso del 0,30, el 0,24, el 0, se lo dejo zapatero a su zapato y se lo dejo para los fiscalistas, que son los que lo tienen que saber, ¿no? Evidentemente, yo cumplo escrupulosamente con todo. Vive Dios, como diría mi amigo Cerrillo, que hay que cumplir con todo. Lo que va a hacer es que al no convertirte en un recaudador del gobierno canario con el IHIC, por esta bula papal, por decirlo de alguna manera, es lo único que te va a beneficiar. No vas a recaudar y no vas a tener que después ingresárselo en las arcas, ¿no? Te va a quitar ese trabajo, entre comillas, porque beneficios no tienes absolutamente ninguno, porque cuando se utiliza, amigo mío, la palabra que tendrás que dejar de pagar, parece que te están dando algo, ¿no? Pues si no pago, no me libero de un dinero que aparentemente era mío, pero cuando se paga el IHIC, ese dinero no es tuyo, ese dinero es de la Hacienda Canaria, que tú te estás encargando de recaudar a tus clientes. Ahora lo que te está diciendo el gobierno canaria, que si no llegas a una facturación de 50.000 euros, no vas a tener que convertirte en un recaudador ni ingresarle esa cantidad, simple y llanamente. ¿Ha visto qué claro, amigo mío?
Sí, a mí me parece que ha quedado bastante, bastante claro. Bueno, ¿y qué te parece que el pasado viernes el gobierno de España hiciese un decreto que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el sábado? No uno, dos. Uno para, teóricamente, consensuado con sus socios, que creo que va a tener algún problema porque, como siempre, han intentado colgar algo de las nucleares o algún ómnibus extraño, y después otro de la vivienda. Pero resulta que ni uno ni otro se están aplicando correctamente, y luego en Canarias nos importa 3 que 33 que el IVA vaya del 21 al 10 o del 21 al 56, porque aquí no hay IVA. Con lo cual la gasolina y el diésel está exactamente igual que estaba el viernes. Y el gobierno de Canarias lo que le dice es que lo dejen endeudarse, en vez de centrar en decir, ostras, si han hecho ustedes unas medidas para España, Canarias está en España, a favor de acordarse de que aquí tenemos también que depender de los presupuestos del Estado y de los 5.000 millones que vamos a invertir todos los españoles en paliar las consecuencias de la guerra de Irán. ¿Te parece que la postura del gobierno canario es suficientemente fuerte y contundente? ¿O eso de pedirle simplemente, deje usted endeudarme para yo atender a mis canarios, es suficiente?
No, en mi opinión la postura del gobierno de Canarias no es fuerte, es laxa, ¿no? El gobierno de Canarias hace bien porque está ahora a la cabeza Coalición Canaria y sabe que siempre navega con dos velas potentes. Una vez la vela del Partido Popular, otra vez la vela del Partido Socialista Obrero Español. Y no le interesa en absoluto enfrentarse a un partido que puede ser partido de gobierno en la siguiente legislatura o Dios sabe cuándo, ¿no? Pero no le interesa. Siempre le interesa llevarse bien tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Por lo tanto, siempre son políticas de vaya usted a ver qué puede ocurrir, y a nosotros esto no nos gusta. Pero realmente poner encima de la mesa algún golpe con autoridad no se ha caracterizado el gobierno de Canarias nunca por hacer eso. Ni en la época de Ángel Víctor Torres, que se comían la ensaladilla, el gofio o las papas con el Partido Socialista, ni en esta época tampoco. Y me voy a volver a lo que hablo en mi columna de esta semana, en el sentido de que si hubieran querido una reforma seria sobre el IGIC, hubieran planteado una reforma al gobierno central, para que, entre otras cosas, haciéndole ver que en Canarias, además, el autónomo siempre adquiere un relieve muchísimo más importante, ¿no? Si hubieran querido o si pretenden hacer políticas de saneamiento en la comunidad y políticas que realmente le beneficien a los canarios, pues tienen que plantear en primer lugar lo que es la insularidad, ¿no? Lo que es la fragmentación territorial, lo que son los sobrecostes, lo que es la dificultad logística, lo que es la estrechez de determinados mercados, que exigen políticas valientes, muchísimo más valientes que la del diálogo permanente, que no llega a ningún sitio, ¿no? Viendo también como que hay un agujero en cuanto al gasto público que se despacha en todos los que van llegando, ¿no? En la migración o la inmigración, ¿no? Porque poco ven los boletines oficiales de Canarias o los boletines insulares, donde se ve dónde van la mayoría de los recursos que se recogen en Canarias y para dónde van destinados, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo el primer por lo tanto, Diego, a los 11 minutos de charla. No voy a seguir. Esto no puede ser, Diego. En fin, en consecuencia, lo que vengo a decir, que haría falta una descompresión fiscal real. Miren lo que digo, queridos oyentes. Una descompresión fiscal real, como usted y yo, Diego, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. No, déjenme de sacarme el 10 para después dejarme 1, ¿no? Cuando yo he pagado 10, tengo que ir rogando y tú me botas 1, me quitas 10 panes y después me tiras 1 y tengo que darte las gracias y ponerme de rodillas, ¿no? Pues lo que te hace falta es una descompresión fiscal real, una simplificación administrativa y una voluntad decidida, ¿eh? De proteger a los canarios, a quien sostiene la actividad económica en toda Canarias, y eso, en lugar de eso, se vuelve a optar siempre por la medida del diálogo, en este caso en el de lo del ICIG, una medida vistosa, fácil de vender, porque date cuenta que al decir no tienes que pagar, parece que entra dentro de tu pecunio, y útil para los titulares. Eso te lo enlazo con la pregunta que me has hecho, ¿no? Es decir, lo fácil para los titulares es que, mira, en Canarias no, pero aquí en Canarias ya sabes lo que estamos preocupados. Estamos más preocupados de ver que Bolorino entra en un centro para informar que realmente lo que tenemos que informar, ¿no?
¿Por qué se ha enfadado tanto la gente porque entre Bolorino a hacer un streaming en directo de 2 horas en el CECOPIN? Yo no llego ahora voy a hablar dentro de un rato con un periodista que está muy ofendido, pero yo no acabo de entenderlo muy bien. ¿A quién le han pisado los callos? ¿Por qué se ha enfadado tanto tanta gente?
Hombre, eso habría... Es una pregunta de que tenía que meterlo dentro de lo que tiene el sentido común o esa neurona que tiene mucha gente que le molesta que un informador informe, ¿no? Posiblemente entre a formar parte ese sentimiento, que es el sentimiento de la envidia o el sentimiento del cubo de cangrejo, ¿no? Porque tú sabes que el cubo de cangrejo, los cangrejos no dejan salir a ninguno aunque se mueran todos, ¿no? Si tú coges un cubo de cangrejo, lo verás, ¿no? Que intenta uno salir y el otro lo coge para meterlo en el fondo otra vez hasta que se mueren todos, ¿no? Pues aquí es igual, ¿no? Si Bolorino entra para informar y hay gente que protesta por ello, la verdad que la protesta podría venir determinada si le ha impedido el que se encarga del centro, que creo que ha pedido perdón, ¿no?
Eso
también es una cobardía suprema, ¿no?
A mí eso me...
¿Por qué? Porque un informante entra a informar, ¿qué tipo? Pero si lo que tiene que estar es contento de que está informando de lo que está ocurriendo, ¿cómo es que tienes que pedir perdón? Y después he llegado a escuchar de que en el centro no había seguridad, pero esto que es el Pentágono,
ya.
¿Qué estupidez estamos hablando? ¿Pero qué gilipollez estamos hablando? ¿Pero dónde, en qué nos hemos convertido? En dejar a todo el mundo ciego porque hay un tuerto que ve. Pero esto qué es lo que está ocurriendo.
De repente
nos teníamos que plantear o leer un poquito Schopenhauer o leer un poquito a lo que decía Smile o Kant. Estamos en una situación retrógrada cada vez más y ahora metiéndonos con alguien que fue a informar desde, bueno, que pone en sus redes sociales lo que está ocurriendo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué ocurre? Que es que no ha ido a informar los que tienen el monopolio de la información y por eso se cabrean.
Es que
y tiene que salir el director general a pedir disculpas, sí. A pedir perdón.
Yo esa opinión es la comparto completamente contigo.
De vergüenza ajena, de verdad.
Y mi reflexión es, si hubiese ido...
A quien le guste, yo sé que hay gente que le odia y hay gente que
le cae mal, sí.
Y a Bolorino el hecho ha hecho y está haciendo y hace, le guste a uno o no le guste a otro, hace una labor que es una labor social de información desde una perspectiva distinta a lo que informan los demás. Pues a mí me parece una... que bien por Bolorino y que siga adelante.
Mal por los
enfadados. Por esta asociación de la prensa que ahora están rasgándose las vestiduras, pues mira, explícame por qué no puede, porque si no pudo estar allí para informar, ¿no? ¿Le impidió la entrada a otro? Pues entonces, si hubo desigualdad en el trato, lo puedo entender, ¿no? Porque imagínate que va a la SER y no la dejan entrar y sí a Bolorino. Pues ahí lo puedo entender.
Claro. Pero es que la SER no estaba.
Al contrario,
la SER no estaba y Bolorino sí.
El que tiene que dimitir es el jefe del CECOPIN por ser tan cobarde, no porque deje entrar a Bolorino.
A mí me ha sorprendido que pida perdón, yo tan rápidamente, ¿no? Y que además Rosa ya se haya escapado sin responder preguntas. Pero desde luego lo que más me sorprende es el enfado monumental de mucha gente y de esos incapaces que por envidia de no haber sido ellos los que usaron sus redes sociales para tomar protagonismo. Oye, que Bolorino tiene un montón de seguidores y a lo mejor hay alguno que quiere tener la cantidad de seguidores que tiene Bolorino que no se imaginó el que esto podía ser. Para eso hay que trabajar, ¿no? Pero fíjate tú que si hubiese sido otro el comunicador o el informador o el periodista con nombre y apellido, por ejemplo, el follonero, ¿no? Si hubiese sido Jordi Évole el que hubiese ido allí a poner, ¿estarían los medios que están protestando, don Juan?
No, en absoluto que no. Lo que pasa es que es Bolorino y las armas para la crítica hacia él y el ataque, pues como es él, pues se despachan. y ya está, pero estoy convencidísimo que si hubiera sido otro como el que acaba de decir, no hubiera pasado nada. Eso es lo mismo que ocurre que en los juzgados. Llegas a un juzgado y eres de un caso no mediático y te tratan como un escombro. Ahora, que llegue de alguien mediático, te ponen la alfombra y sale el juez o la jueza hasta saludarte, ¿no? Pues aquí es igual.
Eso es verdad,
ocurre
tío.
Igual. Sigue, hombre, que sí es verdad.
Es verdad que... Porque, él ha visto ahora mismo y digo, yo, es verdad, tío, que sale el juez o la jueza a saludar.
Sí. Además, uno que lleva 41 años moviéndose por los tribunales del Reino de España ha visto absolutamente de todo, y como ha visto de todo, también puede contar de todo, siempre del máximo de los respetos, amigo mío. Siempre es solo mi opinión y con el máximo de los respetos, porque hay muchos ofendiditos o muchos que se ponen las manos en la cabeza cuando yo hablo, ¿no? Que incluso en las redes me han puesto como presidente de los cuñadeitos, ¿no? Me encanta eso, ¿no? Cuñadeitor.com, cuñados al poder. O sea, que es una maravilla eso. Bueno, seguimos, Diego.
Oye, es que tengo un montón de cosas, que quiero comentarte. Y además quiero que me des luz porque estoy un poco como preocupado. Ayer conocíamos que 24 narcotraficantes han salido a la calle por un error que ha detectado el Tribunal Constitucional. Un error de procedimientos que no es tal error, sino simplemente que no le han dado la información suficiente en un proceso donde el secreto de sumario es importante, como son los casos de narcotráfico. No le han dado la información suficiente a los detenidos, a los presuntamente delincuentes, y por un error, por un error de procedimiento, pues el Tribunal Constitucional dice que 24 narcotraficantes a la calle. Pero es que además esto, lo preocupante es que, según el sistema judicial español, si se aplica el mismo sistema, que es el habitual, van a seguir saliendo y la Fiscalía se va a sobrecargar de reclamaciones. ¿Esto me lo puede explicar usted, que sabe de esto un montón?
Bueno, tendríamos que ir al caso concreto, ¿verdad? Porque me lo estás preguntando en abstracto. Y en abstracto es muy difícil afinar, ¿no?
Pero hay uno en concreto que está viviendo hacia ahora mismo.
Pero claro, ese en concreto no he podido yo analizarlo. Lo que te tengo que contestar es en abstracto, ¿no? Porque lo que me estás hablando de una irregularidad procesal, y una irregularidad procesal puede provocar la excarcelación de investigados por narcotráfico, porque supongo que esa excarcelación, y lo supongo bien, o sea, que lo afirmo, según me estás diciendo, esa excarcelación puede deberse a que está en prisión preventiva, ¿no?
Sí.
Porque, y eso no significa necesariamente absolución ni archivo definitivo de la causa, ¿no? Que nos alarmamos. Muchas veces el que cae en prisión provisional o una concreta diligencia de investigación no es toda la causa. Pero eso de que me dice, ¿cuántos eran? 24 los que han salido de la Audiencia Nacional.
Sí.
Vale, esto es porque algún tribunal, en este caso el que me has dicho, el Tribunal Constitucional, pues lo ha acordado, porque hay algún fallo en el contenido esencial sobre la resolución que acordó la prisión preventiva. Y claro, si hay un error en lo que son derechos fundamentales, pues, o un error procesal, es decir, del proceso, de cómo se tiene que hacer el proceso. El proceso se tiene que llevar a cabo como Dios manda. Y hoy en día, si vas a los juzgados y tribunales del Reino de España, hay operadores jurídicos que no saben lo que es el principio indubio pro reo, porque no estudiaron latín, porque no tienen ni idea, porque eso es obsoleto, y claro, y se les pasa, como por ejemplo, la aberración que ocurrió con el cartel que pusieron el viernes en las puertas del juzgado de lo penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que eso lo hablaremos después. No sé si has informado sobre eso, tío.
No,
ahora yo te lo digo.
Estoy pendiente de que tú me lo cuentes, porque alguien me ha contado que había un cartel en los juzgados de Santa Cruz. Digo, pues si alguien no tiene que saber de eso, ¿qué era el cartel ese, Juan?
Bueno, pues lo que te estoy diciendo, puede salir en libertad porque el tribunal, por un error procesal. No quiero quedarme sin definir esto, porque a mí, yo lo he usado en algunas ocasiones. Es decir, no hay nada mejor para un abogado que investigar el proceso, porque como el proceso, quien lo hace son los funcionarios y ellos van a cobrar a final de mes. Lo mismo si te pasan de notificarte una resolución, o sin ir más lejos, ayer a un cliente mío lo citan para hoy a las 12, hoy, para una declaración como investigado. Va la policía a su casa, le dan la cédula de citación y le hacen ver que tienen que ir con abogado, si no se lo designan de oficio. Ese hombre se queda con las patas colgando un lunes y le llega eso para que el martes lo tiene que dejar todo y ir al juzgado a declarar. Pero lo que la ley también, la ley procesal te indica que es que tienes que acompañarle los hechos por los cuales tiene que ir a investigar y no lo acompañan. La gente que no tiene acceso a un abogado de cabecera, como en este caso mi cliente, pues va allí y se la comen doblada. Pero en este caso, como no se cumple el proceso, pues evidentemente hoy no declarará, ¿no? Hará actos de presencia, pero no declarará, porque el proceso te dice que cuando te llega una comunicación para declarar como investigado, te tienen que adjuntar los hechos que se presuntamente tienes que declarar para que puedas preparar la declaración, ¿no?, y la defensa, porque tienes que saber que el investigado es el único que en el proceso tiene el derecho a mentir, que eso también es algo brillante de nuestro Estado constitucional y de nuestro derecho penal, ¿no? Por lo tanto, queda, segundo por lo tanto, vaya tela, queda claro lo que te digo ahora, amigo mío, que el tema... en un proceso, si hay un error en el proceso, los abogados avispados se dan cuenta, lo recurre al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dice, mira, habéis hecho mal las cosas, esta gente fuera. Eso pasa infinidad de veces y además yo lo he usado y me ha salido muy bien. ¿Qué ocurre? Que ahora ha salido los medios que 24 salen por ese problema, pero hay muchos más. ¿Cuándo? ¿A que no hay errores en la tramitación de los procesos?
Es muy habitual.
¿Te ha quedado claro?
Sí, me ha quedado claro, pues yo no me he tenido que enfrentar en muchas ocasiones a ir a los tribunales, pero en dos en concreto no se me notificaban correctamente los hechos por los que se me pedía acudir al juzgado. En dos, y a lo mejor he ido cuatro al juzgado.
Pues nada. Pues ya está, ya lo tienes ahí, claro, clarinete. Es decir, si tenéis algo, y siempre lo digo, igual que se tiene un médico de cabecera, hoy en día hay que vivir con un abogado de cabecera, yo lo tengo, Y no soy yo.
Hace bien. Oye, dos cositas más. ¿Qué le ha pasado a Meloni, que ha perdido un referéndum, que es una buena práctica en Italia y que en España no tenemos alergia a los referéndums, pero para un tema de una reforma judicial donde los italianos, no sé si tienen capacidad técnica de haberse leído el por qué sí y el por qué no, pero era una reforma judicial potente, ¿no?, la que Meloni quería implantar y le ha salido que no.
Oye, Diego, ¿por qué no me mandas el guión? Porque es que yo siempre hablo en la radio a pecho descubierto, pero cállate la hora, lo de Meloni, ¿eh?
¿Tú lo has dicho? Que Meloni. Es que yo me he quedado un poco en 36, digo, pues ya.
No, que digo vaya tela ahora, no es que me da absolutamente igual lo que le pasa a Meloni, pero que digo que vaya tela, que de buenas a primeras me preguntas una cosa como si yo fuera el libro gordo de Petete.
Lo eres.
O Larousse, ¿no?, que así me llama mi mujer, ¿no?, Larousse. Pero yo no te puedo contar que a Meloni acaba de perder una votación importante porque no estoy muy informado
de la reforma judicial. Bueno, pues te la comentaré para otra semana.
Eso no significa automáticamente que pierda poder, como lo están hablando, ¿no? Y tampoco significa que gane poder Vox porque está con Orbán en no sé dónde está, pero está en un ambiente que está Meloni también, ¿no? Uh-huh. En ese sitio. Yo lo único que pasa que es que un político que está ejerciendo el poder es normal que pierda alguna batalla política. Y eso hay que ver si daña a Meloni o no la daña, pero estoy convencido, amigo mío, y te lo dejo así de claro, que derribarla no la derriba. ¿Tú conoces a Meloni?
Yo a la Canaria, conozco a la Meloni Canaria, que viene aquí los miércoles, pero a Georgia de momento no. Tengo interés.
Yo conozco a la Meloni española, que ya sabe quién es.
Sí,
ya después, hace tiempo que no sale. Mira, hay tantas cosas que no me has preguntado, como por ejemplo la payasada de lo de Cuba. Y también no me estás preguntando de las elecciones andaluzas, porque yo estoy viendo que...
El final. ¿Qué opinas de la amiga María Jesús Montero? ¿Si va a ser hoy su último consejo de ministro o va a estirar el chicle todo lo que pueda?
Mira, van a estirar el chicle todo lo que pueda, igual que... Yo no sé si el chicle se romperá hoy, pero igual que hace Yolanda Díaz, ¿no?, que se fue hasta los Oscars. Van a estirar el chicle todo lo que pueda, no se van a ver en otras. Y en Andalucía sí es verdad, y además lo tengo que decir, que me sorprendió lo de las elecciones, ¿no?, que el presidente andaluz haya puesto para el 17 de mayo las elecciones, y el mogollón que en mayo, y tú lo sabes porque es de ese territorio de España, en mayo está minado, es un campo de minas, de fiestas. No solamente en Andalucía, de romerías también en Canarias, pero mayo está lleno de romerías, fiestas, festividades en toda Andalucía. Y justo el domingo, creo que el domingo después de la Feria de Jerez, pienso, que es después de la Feria de Jerez, cuando son las elecciones en Andalucía. Todas las encuestas dan de que Montero, no el PSOE, porque si el Partido Socialista hubiera hecho una lectura igual que la hizo en Castilla y León, podría haber levantado Andalucía, porque Andalucía ha sido socialista, tú lo sabes, Diego, décadas. Pero ha insistido en poner a la Montero, que dice verdaderas frivolidades, y yo creo que va a ser un descalabro del Partido Socialista. ¿En beneficio de quién? No lo sé, porque a lo mejor el Partido Socialista sí va a recoger toda esa izquierda que ya no vota a los perros flautas o aquellos incongruentes que van a Cuba, ya no votan a ese tipo de gente y pueden votar al Partido Socialista y pueden no puede ser la debacle tan profunda, ¿no? Pero a día de hoy, que hoy es 24 de marzo es hoy, ¿no, Diego?
Hoy es 24 de marzo, sí, señor.
A día de hoy el Partido Socialista lo tiene muy complicado en Andalucía, ¿eh? E incluso te diría más, yo creo que hasta el Partido Popular puede bajar, ¿eh? En Andalucía. Pero claro, habrá que analizarlo desde una perspectiva menos sorpresiva. ¿Por qué? Porque me enteré anoche, ¿no? Que me llamó mi cuñado y me dice, hay que preparar las listas. Digo, pues bueno, pues yo no, porque estoy empadronado en Canarias.
Oye, lo último yo quería preguntarte, ¿qué te parece los misiles iraníes con la foto de Sánchez?
Hombre, habría que comprobar si eso es verdad o no es verdad.
Es verdad.
Porque yo lo único que he visto son imágenes y sabes que la propaganda contra Sánchez es brutal, ¿no? Eso no nos beneficia para nada al Reino de España, no nos beneficia en absoluto, es otra de las cosas que nos perjudica. Lo que sí es que se están votando, con B, tantos misiles que la fábrica de los Tomahawk no dan abasto. Tú sabes, amigo Diego, que en un mes se fabrican solamente 5 Tomahawk, en un mes, y que cada misil de eso cuesta $2 millones, y que ya no hay, que no hay, que se están acabando, como diría mi hermana, se están gastando todos los misiles. El tema de la foto de Sánchez para esos misiles es algo que da un poquito de, no de vergüenza, sino da un poquito de susto. Mira lo que te digo, da un poquito de susto, ¿no? Que utilicen la imagen del presidente de todos los españoles, aparentemente, por un misil de Irán, tela marinera. Y sobre todo también, como hablando de las elecciones y de la candidata de Andalucía a la ministra, que puede ser su último de Consejo de Ministros hoy, que casi seguro, porque si se han convocado las elecciones, tendría que ser así por lógica, y que la ministra diga que no apoya la guerra de Irán porque es una guerra ilegal. La escuchaste, pudiste escuchar eso, ¿verdad,
sí,
Diego?
Sí, sí, eso. Aparte de que está un poco molesta porque dice que Moreno Bonilla ha condicionado un poco las elecciones a su gusto, en un momento en el que el PSOE no está en su mejor momento en Andalucía.
Hombre, lo que hace su jefe también, ¿no? Su jefe hace lo mismo. O sea, condicionan las elecciones según le apetezca. Pero eso es lo que va a pasar. En Andalucía posiblemente no vea que el Partido Popular vaya a subir. Es posible que el Partido Socialista baje, pero no tanto, porque va a recoger los votos de la extrema izquierda. Y el Partido Popular y Vox tendrá que vérselas también con el Partido Popular, pues para seguir haciendo lo que están haciendo todos los territorios, ¿no? Los pequeños territorios, los pequeños reinos, que volvemos al siglo XVI, los pequeños reinos, que son las comunidades autónomas, ¿no? Y eso es lo que va a pasar en Andalucía. Yo no sé si tendrás otra lectura o no tendrás otra lectura, pero eso es lo que hay. Bueno, y por último, no me has preguntado del cartel que pusieron en el juzgado
en
la sala de vista el viernes, ¿no?
Es que yo no sé qué cartel fue ese.
El viernes pasado, el secretario judicial antiguo, hoy se llaman LAG, letrados de la Administración de Justicia, pegó un cartel en la sala de vista diciendo gracias por jugar, más o menos venía a decir gracias por jugarte la vida al letrado, pero hasta luego, Luca, porque hoy no hay juicio rápido. Y nada, todos los compañeros y compañeras que fueron allí, pues, se tuvieron que dar la vuelta, ¿no? El viernes pasado, cuando se había decretado, pues, la suspensión, la alerta, que venía Teresa y los cuñados de Teresa y las primas. Y claro, todos los que llegaron allí se vieron ese cartel metido en una fundita de plástico con agujeritos arriba, ¿no? Sí. Y con un sello azul que yo no... Que vuelvo a decir que los sellos mandan, ¿eh? Mandan mucho, ¿eh? Sigue mandando los sellos azules, esos que se estampan, pum, encima del papel. Y eso es lo que venía a decir, ¿no? Que todos los abogados y abogadas, pues que tiran la vuelta. Y claro, lo que hay que plantearse, que en esta justicia del siglo XXI, que todo está en el ciberespacio, que tenemos que estar los abogados conectados los 365 días del año, las 24 horas del día, porque todos nos notifican por ahí, pues podían haber notificado por ahí y no jugarse la vida, como decía el cartel, los abogados, para llegar allí y ver ese cartel divertido, ¿no? Porque nunca hay que quitarle el sentido del humor, el sarcasmo ni la ironía, y más, me lo dice quien lo dice. Pero hay otra fórmula para que eso no ocurra, como por ejemplo, amigo Diego, que el Tribunal Superior de Justicia, la Sala de Gobierno, pues contacte con los colegios de abogados o los colegios de abogados que hagan una labor más proteccionista sobre sus colegiados en estas condiciones y que comuniquen por SMS, por teléfono, por el smartphone o por el ciberespacio, de que los juicios se suspenden en el territorio, ¿no? Pero volvemos a lo mismo de antes, cada juzgado es un reino de taifa, igual que cada comunidad es un reino o un pequeño reinato, pues cada juzgado está su rey y su reina y hay que joderse, como diría Aquilino, un compañero, porque es lo que hay, te tienes que aguantar y ya está. Es un poquito de vergonzoso, un poquito de falta de respeto, de que te juegues la vida, como decía el cartel, para que llegue allí y dice, tararí, date la vuelta, que hoy juicios no hay. Eso es lo que pasó, nada más y nada menos. Ninguna institución se ha pronunciado, yo sí lo hice en las redes sociales, porque ahora me apetece o me da la real gana de hacerlo. Y ya está, eso es lo que ocurrió, Diego.
Pues la verdad es que a los funcionarios sí le mandaron un correo electrónico advirtiéndole de ese extremo el jueves.
Claro, a los funcionarios sí, a todos. El gobierno de Canarias dijo, mira, no hay que hacer teletrabajo, pero ¿por qué no se hizo? ¿Por qué, por ejemplo, los colegios de abogados no le mandaron, no se preocuparon qué iba a pasar con sus colegiados? Ninguno, no ni el de Las Palmas, ni el de Tenerife, ni el de Las Palmas, ni el Lanzarote, ninguno. Hombre... Eso hay que hacérselo mirar, ¿eh?, para próximas situaciones, porque tengo una compañera, por ejemplo, que vino de Santiago del Teide a un juicio rápido y cuando se llegó de Santiago del Teide aquí, pues tenía el cartel en la puerta diciendo hasta luego, mi niña, gracias por jugarte la vida, eres muy valiente, adiós. Y ya está,
pues,
y no
Juan,
pasa nada.
Don Juan, tengo que dejarlo aquí, que son las 8:05 y el tiempo pasa que da miedo.
Yo sé que tienen más cosas para hablar conmigo, pero...
y no son escombros, querido.